Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El Partido Popular se lanza al ataque contra las políticas de movilidad de Manuela Carmena a cuenta ahora de los semáforos de la A5. Los populares hablan de actitud dictatorial por parte de la alcaldesa de la capital y avisan de que la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura se convertirá en una ratonera por una cuestión ideológica sin tener en cuenta, dicen, el millón de personas que se verán afectadas. El primero de los cuatro semáforos empezará a funcionar en diciembre, asunto que puede acabar también en los tribunales de justicia. Isabel Díaz Ayuso, portavoz del PP.
Esta ocurrencia, que es poner semáforos en la entrada de la A5, lo único que va a crear es todavía más atascos y retenciones a la entrada de Madrid. Van a conseguir al final que nadie quiera venir a la capital de España porque venir aquí es un suplicio.
El Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite para la exhumación de los restos de Franco. La novedad de hoy es que el Gobierno deja la responsabilidad de este proceso en manos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y también de la Comunidad de Madrid. El año 2019 arrancará sin un dictador que pueda ser enaltecido en un sitio público, defiende el Gobierno de Sánchez. Isabel Celá, portavoz.
No hemos de ninguna manera subordinado la exhumación a la inhumación. Pero comprenderán ustedes que haremos lo posible para que sea coherente un movimiento con el otro.
Jueves 8 de noviembre hay más noticias que adelantamos en titulares con Patricia Fernández. La Comisión Europea empeora las previsiones económicas para España.
Rebaja en dos décimas la estimación para 2018 y en otras dos la de 2019. Avisa de la incertidumbre que abren las nuevas medidas fiscales y estima que se dejarán de crear 70.000 empleos en dos años por la subida del salario mínimo interprofesional.
La comunidad valora pedir la nulidad de Madrid Central.
Se plantean solicitar la anulación de la Junta de Gobierno que aprobó Madrid Central como paso previo antes de recurrir a la vía judicial. La comunidad da 3 días de plazo al Ayuntamiento para que entregue formalmente todo el expediente.
Arroyo Molinos, el ayuntamiento abre una investigación.
Buscan determinar si hubo irregularidades en la convocatoria para el puesto de responsable de redes sociales del consistorio gobernado por Ciudadanos, después de que unas grabaciones hayan recogido que fue manipulado para favorecer al candidato de la formación naranja.
Resuelto el triple crimen de Usera.
Ha sido arrestado en Venezuela un exmilitar estadounidense que en 2016 asesinó a 2 ciudadanas cubanas y a un taxista en Madrid. Llevaba 2 años huido. El móvil fue un crimen pasional. Llegar a España en los próximos días.
Y en deportes, Jordi Alba vuelve a la selección. Laura Cabrera.
A la tercera lista de Luis Enrique fue la vencida. Lo que era un clamor popular se convierte en realidad. Luis Enrique convoca al lateral zurdo del FC Barcelona. También son novedad en esta lista y su estreno con la Roja, Mario Hermoso, Brais Méndez y Pablo Fornals. Partido de Liga de las Naciones el próximo jueves ante Croacia en Zagreb. Se cerró la cuarta jornada de la Liga de Campeones con goleada del Real Madrid 0-5 ante el Victoria Pilsen. Solari suma su tercera victoria en 3 competiciones diferentes. Y en baloncesto, esta noche, sexta jornada de la Euroliga, a las 8:05, Maccabi Real Madrid, desde las 7:30, en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vísperas de puente en la capital. ¿Qué tal el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. Tengan precauciones, o sí, en la AP6 a la altura de Guadarrama y en la A1 a su paso por Somosierra, ya que los bancos de niebla complican la conducción en ambas vías, en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, como les comentaba, se circula sin problemas. Eso sí, estamos en víspera de puente, como bien comentaba. Así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir, planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad.
¿Y qué tal están ahora las cosas en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30 con un vehículo averiado entre los puentes de la Avenida del Mediterráneo y Vallecas, que en sentido sur estrecha la calzada. y ya provoca un tráfico más lento en ese recorrido, como decimos, al paso por el puente de la Avenida del Mediterráneo, puente de Vallecas, en sentido Nudo Sur. De momento pueden utilizar la alternativa de Doctor Esquerdo, que se encuentra muy despejada. En el resto de las zonas del interior vemos que aumenta más el tráfico, sobre todo en los accesos a la Avenida de América.
Esta mañana arrancábamos el servicio de cercanías con algunas incidencias. ¿Qué tal ahora? Ignacio Gómez, portavoz de cercanías de Renfe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo nos encontramos en plena hora punta de la tarde en la red de cercanías y el servicio en estos momentos se está prestando con total normalidad. Normalidad en las 9 líneas y en los servicios Civis. No hay ninguna incidencia y los trenes cumplen los horarios al paso por cada una de las estaciones.
Nos asomamos también al centro de control de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos, normalidad también en prácticamente todas las líneas de autobús de EMT. En el distrito de Barajas, eso sí, se están produciendo desvíos en las líneas 105 y 115 por un socavón en la Avenida General. Y mañana recordamos que en el distrito centro, las líneas 3, 31, 50, 65 y 148 modificarán sus itinerarios por la celebración de acto religioso que discurrirá por Segovia, Mayor y Bailén.
El tiempo.
La previsión meteorológica en otra jornada con algo de inestabilidad, sobre todo ahora por la tarde. Ainhoa González, ¿qué tal?
¿Qué tal? Sí, de hecho, aunque ha caído ya algo de lluvia en algunos puntos, un frente bastante más activo ya está entrando por el suroeste de la comunidad y en las próximas horas nos va a dejar precipitaciones más intensas. Va a ser una tarde gris con esa lluvia y con temperaturas que, eso sí, van a ser parecidas a las de ayer. A lo mejor perdemos algún grado, pero no lo notaremos mucho. Vamos a estar con máximas que en general rondarán los 13, incluso los 14 grados en algunas localidades de la mitad sur. Pero lo dicho, sobre todo ambiente de inestabilidad, eso sí, de cara a mañana, que para muchos va a ser arrancar un fin de semana largo, vamos a tener situación más tranquila. Tras el paso del frente que nos visita esta tarde, mañana no esperamos precipitaciones, el sol ganará terreno y tendremos unas temperaturas que serán parecidas a las de hoy. Puede que ganemos algún grado, pero estaremos en general otra vez rondando los 13-14 de máxima. Habrá que aprovecharlo porque luego el fin de semana otra vez tocará sacar el paraguas.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El Partido Popular planta cara a las políticas de movilidad del Ayuntamiento de la capital, no solo a cuenta de Madrid Central. A ese controvertido plan se le suma ahora la instalación de semáforos en el tramo urbano de la A5, el primero de los cuales va a empezar a funcionar en diciembre. Varios dirigentes del PP madrileño, junto al alcalde de Alcorcón, se han acercado hoy hasta la entrada por la autovía de Extremadura para denunciar el caos que va a suponer la aplicación, dicen, de una medida tan drástica. Una medida que, según denuncia, puede acabar expulsando de la capital a 1 millón de personas de varios municipios de la zona suroeste. Eva Prat.
Varios alcaldes populares del sur de la región han mostrado con una gran pancarta su rechazo a la colocación de unos semáforos en la A5 que aseguran multiplicarán los atascos, la contaminación y aíslan a la capital del resto de municipios. Por todo ello, llevarán el proyecto a los tribunales. David Pérez, alcalde de Alcorcón.
Y nosotros ahora estamos ampliando esa denuncia mediante esta instalación de estos semáforos, que creemos que no tienen los informes necesarios, no se ha tomado en cuenta el aspecto de la contaminación, de los atascos que van a provocar, y además creemos que simplemente es una barrera. O sea, se está poniendo una barrera para decirle a 1 millón de habitantes que no podemos entrar en la capital.
La portavoz del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que estamos ante un ataque a las libertades individuales.
Esta ocurrencia, que es poner semáforos en la entrada de la A5, lo único que va a crear es todavía más atascos y retenciones a la entrada de Madrid. Van a conseguir al final que nadie quiera venir a la capital de España porque venir aquí es un suplicio.
A todos estos argumentos, el portavoz del PP en el consistorio madrileño, José Luis Martínez Almeida, añade otro, el de la inseguridad.
Manuela Carmena está jugando con la seguridad de los madrileños. Únicamente y en la ambición de sus perspectivas electorales le da igual el informe de Calle 30 que dice que la colocación de semáforos en el Paseo de Extremadura generaría un incremento de tráfico del 350%, lo cual conllevaría por razones de seguridad, por el protocolo de seguridad, a cerrar los túneles de Calle 30.
Los populares ofrecen la alternativa de soterrar la salida de esta autovía en la capital y diseñar una gran zona verde al estilo de la cometida con Madrid Río. Por cierto, que Martínez Almeida considera excesivo el plazo de 2 días que la comunidad le ha dado al ayuntamiento para que entregue los informes de Madrid Central, porque asegura no tiene ninguno.
Y un jueves más, el proyecto de Madrid Central vuelve a colarse en el pleno de la Asamblea, cuya paralización se va a debatir al final de la sesión. De momento, el presidente Garrido adelanta que para evitar que este asunto acabe en los tribunales, le va a pedir primero a Carmena que anule el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se aprobó ese controvertido proyecto. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, último aviso antes de acudir a los tribunales para paralizar Madrid Central. El Gobierno de la Comunidad pide que antes del lunes el Ayuntamiento le entregue los expedientes municipales relativos al proyecto y en ellos basará un requerimiento para la anulación del acuerdo del consistorio que aprobó Madrid Central. Escuchamos al presidente Ángel Garrido y la otra cara del asunto en la voz de Clara Serra de Podemos.
Podemos pedir también desde la propia Administración, sin llegar todavía a un contencioso, una anulación de ese acuerdo de la Junta de Gobierno, que posiblemente es un paso que demos, previo a un contencioso. Vamos a intentar evitar en la medida de lo posible llegar a los tribunales, pero solamente lo podremos evitar si colabora el Ayuntamiento.
Un gobierno transparente como el Ayuntamiento de Madrid pues tiene el informe colgado y nos parece una vergüenza esta actitud del señor Garrido, no queriendo reunirse y no queriendo ponerse de acuerdo con una administración como es el Ayuntamiento de Madrid para hablar de la salud de los madrileños.
En esta tesitura, una reunión con Manuela Carmena carece de sentido, argumenta Garrido, pero es algo que le piden, además de Podemos, el PSOE y Ciudadanos, pese a las diferencias de estos grupos en la materia. Ignacio Aguado, portavoz del Grupo Naranja.
Es una absoluta irresponsabilidad donde estamos a día de hoy. La falta de planificación, la falta de comunicación, la falta de entendimiento entre distintas administraciones la están pagando los de siempre, los madrileños que están atascados permanentemente en las carreteras.
Ciudadanos es autor de una de las dos propuestas que se van a debatir en el Pleno para pedir la paralización de la aplicación de Madrid Central. La otra es del Partido Popular. Van a salir previsiblemente adelante pese a los votos en contra de Podemos y el PSOE. Ángel Gabilondo, portavoz socialista.
Creemos en todo caso que hay que tomar medidas que protejan la salud de los ciudadanos y, en fin, luchen contra el deterioro también del medio ambiente, y respetamos también la autonomía que tiene un ayuntamiento para ejercer sus propias políticas. Solo queremos colaborar en que se puedan hacer bien.
Se espera, por tanto, Felipe, un tenso debate ya esta tarde-noche sobre el asunto.
La idea de colocar semáforos en la A5 partió del Grupo Municipal Socialista, que insiste en defender la medida, aunque también reclama un incremento del transporte público y la puesta en marcha de los aparcamientos disuasorios comprometidos por el Ayuntamiento de la capital. Purificación Causapié tampoco ha perdido ocasión de pedirle al consistorio y también a la Comunidad de Madrid que dejen de pelearse por una cuestión que tanto afecta a los ciudadanos. Mar García.
Es lo que defiende la socialista Purificación Causapié, un plan integral, diálogo para buscar alternativas a los que entran a Madrid por la A5, sin olvidar que los semáforos son una necesidad para los que viven en este tramo.
Se necesita, por ejemplo, un mejor transporte público, pero se necesita también que se siente la Comunidad de Madrid a hablar de este proceso. Se necesitan también, y nosotros lo hemos planteado, aparcamientos disuasorios en esa zona. Es decir, se necesita que tengan alternativas las personas que vienen de otros municipios para entrar en la A5.
Soluciones que deben llegar desde el consorcio, como deben llegar también para Madrid Central, y en esto la socialista Purificación Causapié habla ya en plural.
Es fundamental que se dejen de amenazar y que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto del consorcio, para garantizar que los ciudadanos de Madrid tenemos transporte público el que necesitamos. Y lo necesitamos ahora y que funcione bien, y lo necesitaremos cuando esté en marcha Madrid Central.
La movilidad y los aparcamientos disuasorios, clave en la primera reunión de presupuestos con el Gobierno de Carmena, ya ha celebrado una negociación para unas cifras que van a ser expansivas, que quieren repartir más inversión a los distritos. Son los imprescindibles para el acuerdo, defienden los socialistas de la capital.
Cuando faltan apenas 3 semanas para que se pongan en marcha las restricciones al tráfico de Madrid Central, la plataforma de afectados por esta medida denuncia la improvisación y la desinformación del ayuntamiento. Dicen que la línea de información del teléfono 010 está colapsada, que la aplicación de información online de los parking no funciona y que no hay todavía forma de darse de alta en la base de datos de gestión de accesos a Madrid Central. Paula Atienza es miembro de esa plataforma vecinal y de afectados.
Por ahora solo sabemos que va a entrar en vigor en 3 semanas, porque lo vemos en carteles en el suelo, pero no sabemos qué tenemos que hacer para poder cumplir con la normativa. Nos parece que está todo totalmente improvisado y que al final nos vamos a encontrar con un caos impresionante, con multas por todas partes y, bueno, pues al final vamos a pagar el pato nosotros.
Endurecer las multas a las concesionarias de autopistas en caso de negligencia, pensando sobre todo en evitar colapsos como el de la AP6 a principios de este año a causa de una nevada. Este es el objetivo del Real Decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros sobre medidas urgentes en materia de carreteras. En ese contexto hay que situar también la presentación del Plan de Fenómenos Adversos y Nevadas que ha presentado hoy el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes.
Los medios de los que vamos a disponer son 169 máquinas quitanieves, 16.800 toneladas de sal, casi un millón y medio de sal líquida, es decir, de salmuera, plazas para aparcamiento obligatorio de camiones en las áreas de estacionamiento, unas 32.000.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ya hay fecha para la reunión entre Pedro Sánchez y Ángel Garrido. En principio, el encuentro entre el presidente de la comunidad y el del Gobierno central tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, aunque puede haber cambios por cuestiones de agenda. Paloma Nolasco.
La fecha coincide con el debate de enmiendas a los presupuestos de la comunidad para 2019. La intención del presidente regional pasa por compatibilizar ambas citas. Lo que no va a cambiar son los contenidos del encuentro, entre ellos la financiación autonómica.
Es increíble que el presidente dijera casi el primer día que renunciaba al nuevo modelo de financiación autonómica. Eso no puede ser. O sea, ya había un trabajo del comité de expertos, había una parte hecha y yo creo que hay que seguir trabajando. Eso se lo voy a pedir porque a los ciudadanos de Madrid se perjudica en más de 1.000 millones al año este modelo de financiación que lo puso el Partido Socialista en el año 2009.
También asuntos que a diario preocupan a los madrileños, como el transporte. Ángel Garrido quiere saber por qué el titular de Fomento ha recortado inversiones previstas al Plan de Cercanías de Madrid.
Rebajando el primer acuerdo que había de 5.000 millones para cercanías, dejándolo en 1.000. ¿No? Bueno, esto es la realidad.
Y en materia social, los 0 euros, dice Garrido, que el Ejecutivo Central dedica a la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Después de meses en que el propio Partido Socialista y el señor Gabilondo estuvieron reclamando y reivindicando que la Comunidad de Madrid, al parecer, no hacíamos todo lo posible por los cientos de menores que se habían incorporado, su propio gobierno socialista dice que no tenemos menas y que nos da cero euros. Bueno, yo creo que es la soberbia típica y característica de los gobiernos socialistas de la nación, que siempre intentan perjudicar a Madrid.
De confirmarse la cita, será la primera vez que Ángel Garrido se reúne con Pedro Sánchez desde que este llegara a la Moncloa.
Bueno, la de Garrido con Sánchez no es la única reunión que hay pendiente. En la agenda también está marcada la del delegado del Gobierno con la consejera de Transportes y Vivienda. Entre los asuntos a tratar, la escalada de actos vandálicos a cargo de grafiteros en el metro y también la ocupación de viviendas. Marta Zúñiga.
Sí, este último es un asunto que, según el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, hay que tratar en profundidad. Entiende que las administraciones deben hacer un esfuerzo por entender bien el asunto de las ocupaciones y actuar, ha dicho, de manera racional.
Y actuar, digamos, de una forma muy racional y muy correcta, porque es verdad que hay ocupaciones sociales de personas que están en situación de necesidad, y yo creo que ahí la comunidad autónoma tiene que hacer un esfuerzo para ayudar a esas personas, y luego es verdad que hay otras ocupaciones que se utilizan para cometer delitos, por ejemplo, los narcopisos y otro tipo de situaciones. Y ahí tiene que actuar fundamentalmente las policías.
Respecto a la ocupación por parte de toxicómanos del edificio de la calle Marcelino Castillo en el distrito de Latina, el delegado sostiene que la Policía Nacional está al tanto, siempre en colaboración con los jueces. Son situaciones a postilla que, para ser resueltas, necesitan el soporte de una resolución.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha incorporado esta misma semana a su puesto de funcionario del Ayuntamiento de la capital. Lo hace, según informa Europa Press, como consejero técnico en un departamento municipal en el barrio de Delicias, donde no va a coincidir con los miembros del equipo de gobierno ni tampoco con los concejales. Marta.
Así es, González, cuyo responsable directo es el subdirector general de Apoyo Jurídico, Incompatibilidades y Régimen Disciplinario, no cuenta, por cierto, con despacho propio, sino con un espacio delimitado por armarios y con un horario laboral de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Su sueldo por su categoría puede oscilar entre unos 50.000 y 80.000 euros en función de complementos. Recordamos que el pasado 24 de julio González pedía su incorporación al ayuntamiento. Entonces, Recursos Humanos decidió pedir información al juzgado por si éste hubiera impuesto alguna medida cautelar que supusiera la inhabilitación o suspensión para el ejercicio de la función pública. Esta petición se hizo en el mes de agosto y el juzgado comunicó que no se había adoptado ninguna medida en este sentido. Eso, a pesar de estar investigado en la trama de la operación Lezo.
Más cosas en la crónica de Madrid. El Ayuntamiento de Arroyomolinos va a abrir una investigación interna para aclarar si hubo alguna irregularidad en la convocatoria para el puesto de responsable de redes sociales gobernado por Ciudadanos. Así lo ha anunciado el portavoz de la Formación Naranja, Ignacio Aguado, después de que la cadena SER haya informado de que este ayuntamiento rebajó hasta en dos ocasiones la nota de la ganadora del concurso que manipuló para poder colocar al candidato de Ciudadanos.
Y desde el Ayuntamiento nos han trasladado que van a abrir una investigación interna y que si hay cualquier indicio de irregularidad serán ellos los primeros que lo lleven ante la justicia. Así que nada más que decir, a esperar. Bueno, son técnicos al fin y al cabo los que deciden ese tipo de contrataciones y ya digo que hay que esperar a ver qué sale de esa investigación interna y que a partir de ahí el Ayuntamiento de Arroyomolinos, pues entiendo que será primero en tomar medidas si ha visto cualquier tipo de irregularidad en el proceso.
Pero no solo ha sido Aguado el que ha hablado esta mañana de este asunto, sobre esa posible manipulación de un concurso público, también han opinado el resto de portavoces, Enrique Osorio, Partido Popular, Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Ciudadanos tiene aquí una cara donde hablan de que son grandes estrategas, planificadores, las personas más puras y más castas del mundo, pero en esos cuatro ayuntamientos donde han gobernado en Madrid, pues le han detenido un alcalde, una concejal de medio ambiente ha ocupado ilegalmente un terreno del canal de Isabel II y ahora tenemos que falsean un tribunal para darle un puesto a una persona de Ciudadanos.
Llama la atención ciertos discursos y luego ciertos comportamientos. Supongo que eso se dirá que nos pasa a todos, no lo sé. Nosotros trabajamos para que eso no sea así. Lo que sí puedo decir por ahora es que yo lo que he oído me parece lamentable y que lo que hay que hacer es tomar medidas para reconvenir esa situación y depurar responsabilidades.
Nos parece que Ciudadanos pretendía ser un partido que venía a regenerar y a día de hoy no solo copia o imita las peores políticas del Partido Popular, de recortes y de desigualdad, sino que está imitando sus peores prácticas, sus prácticas más mafiosas.
¿Y cuál ha sido también la reacción política en el propio municipio de Arroyomolinos? Corresponsal María Martínez de Mora.
Hasta dos veces se bajó la nota del concurso para llevar las redes sociales en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, como muestran las grabaciones publicadas esta mañana por la cadena SER.
Yo estoy asesorando y lo único que digo es que si el tribunal decide otra cosa, el soberano puede tomar otra decisión.
Había tres candidatos, un hombre y dos mujeres, y una de ellas resultó ganadora en las dos primeras votaciones.
Esta chica además pienso que cuando empiece va a tener que decir, porque aquí los eventos son, si tiene familia y demás va a tener problemas.
Se pide que se baje la nota.
Lo que tenéis que hacer es bajar a las otras dos personas.
Bueno, pues Laura María le pongo un 1 y a Rebeca le pongo 1,50.
Ahora sí, el ganador es Víctor Guillén, que hasta ese momento trabajaba en la cadena SER Madrid Oeste. Su contrato finalizó y continuó como asesor del actual alcalde Andrés Martínez. El consistorio ha anunciado a través de un comunicado de prensa que ha abierto una investigación interna y que una vez se analice el resultado se trasladará a la justicia si existiera cualquier tipo de irregularidad. Por su parte, el Partido Socialista, ex compañero de gobierno de Ciudadanos, asegura que llueve sobre mojado. Pilar Sánchez es su portavoz.
Llueve sobre mojado y que no es una historia de 2017, es una historia que continúa.
El Partido Popular coincide y asegura que no es el único caso sospechoso. Ana Millán, portavoz del PP, pide que se investigue el caso.
Daremos un paso adelante para que la Fiscalía investigue no solo esta, sino todas las contrataciones de personal.
Por su parte, los grupos de Ciudadanos y Arroyomolinos Sí Se Puede no han realizado declaraciones.
La Comunidad de Madrid está llegando a acuerdos con entidades sociales para ubicar a los menores extranjeros no acompañados que llegan a la región. Según cuenta hoy El País, 40 jóvenes del centro de Hortaleza van a trasladarse en las próximas semanas a una residencia de Somosierra. La diputada autonómica de Podemos, Isabel Serra, critica la elección. El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha evitado generar más controversia.
Quieren llevar a unos chicos, 40 chicos, a Somosierra. Entiendo que si los quieren llevar a Somosierra es porque no han encontrado un sitio más lejos donde llevárselos.
Si no han encontrado otra opción mejor, pues lo primero es atenderles en condiciones dignas y a partir de ahí diseñar un plan y una estrategia conjunta con el Gobierno de España para atenderles en las mejores condiciones en los lugares donde sea posible.
La consejera de Políticas Sociales no se pronuncia, dice, para proteger la identidad de los menores. Su titular, Lola Moreno, recuerda que las entidades que ofrecen plazas deben cumplir unos requisitos.
Ya hemos contratado a día de hoy 122 plazas con entidades sociales, con todas las entidades sociales que nos han puesto plazas a disposición. Al Gobierno regional no le vale cualquier sitio, no le vale cualquier atención para estos menores extranjeros no acompañados.
Y entre tanto, los vecinos de la avenida del Marqués de Corbera, en la Elipa, en el barrio de la Elipa, en la capital, afectados por los dos socavones que aparecieron el viernes y el lunes, han pedido un estudio cartográfico de la zona ante el temor de que puedan surgir, Marta, nuevos agujeros en plena vía pública.
Están preocupados los vecinos. Dos socavones en tres días han agotado su paciencia. Sospechan que el origen es el mismo porque solo les separan 50 metros. Félix de Dios, presidente de la Asociación Vecinal Nueva Elipa, apunta a la antigüedad de las canalizaciones.
No sabemos si es porque realmente hay roturas de agua o roturas de saneamiento, que es muy posible que también las pueda haber, y de hecho los operadores del canal nos han dicho que las canalizaciones son muy antiguas y no están en condiciones. O sea.
Los afectados no descartan iniciar movilizaciones para hacer oír sus demandas.
Noticia ahora de sucesos. Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela detuvieron hace un par de semanas al presunto asesino del triple crimen de Usera que tuvo lugar en Madrid en 2016. El arrestado es un ciudadano estadounidense de 50 años. Estaba en busca y captura, acusado de acabar con la vida de dos ciudadanas cubanas que trabajaban en un bufete de abogados y a un taxista que se encontraba en ese momento en el despacho. Rodrigo Díaz.
Una infidelidad llevó al presunto autor de los hechos, Dawud Hanif Ortiz, a cometer los crímenes. Buscaba al propietario del bufete, Víctor Joel Salas, de quien sospechaba tras ver algunos mensajes con su mujer. Al no dar con él, el exmilitar decidió cometer el triple asesinato e incendiar el inmueble para borrar las huellas. Los vecinos quedaron conmocionados.
Se me ponen los pelos de punta. Hachazo ahí, ay, madre mía de mi vida.
Ahora estamos todos en estado de shock, que no nos lo podemos creer.
Las intentaron reanimar durante media hora y iban falleciendo poco a poco.
La noticia de la detención fue publicada el pasado 20 de octubre por el diario venezolano El Nacional. En cambio, fuentes policiales españolas aseguran que el gobierno bolivariano aún no ha comunicado de manera oficial el arresto.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Dice que su guitarra es el punto de partida de todas sus canciones porque con ella comenzaron sus primeros acordes cuando era tan solo una niña. Merche Corisco actúa esta noche a las 9:30 en Fulanita de Tal.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Toque de atención de Bruselas que rebaja en 2 décimas el crecimiento de España y eleva el déficit previsto por el gobierno de Sánchez. La Comisión Europea indica que el salario mínimo puede servir para apuntalar la economía, pero plantea dudas sobre el impacto en los presupuestos generales del Estado. En cuanto al desempleo, Bruselas estima que la tasa de paro se situará en el 15% este año para bajar al 14% en 2019 y retroceder al 13% en 2020. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
El Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite para la exhumación de los restos de Franco. La novedad de hoy es que el Gobierno deja la responsabilidad de este proceso en manos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y de la Comunidad de Madrid. El año 2019 arrancará sin un dictador que pueda ser enaltecido en un sitio público, defiende el Gobierno de Sánchez. Isabel Celá, ministra portavoz.
Nos encontramos ya con esta segunda fase, que habrá de ser completada en el plazo máximo de 1 mes. Y a continuación, habida cuenta de que este procedimiento, como ustedes saben, es muy garantista, habrá de nuevo 10 días que se concederán a las partes para alegaciones, a las partes interesadas para alegaciones.
Jueves 8 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Ha aprobado el Real Decreto que obliga a los bancos a pagar el impuesto hipotecario desde el sábado.
El gobierno velará porque los bancos no trasladen el coste a las hipotecas y precisa que no se podrán deducir este pago del impuesto sobre sociedades. La nueva norma se publicará mañana en el BOE y entrará en vigor el sábado.
Detenido en Barcelona un francotirador que quería matar al presidente del gobierno.
Los Mossos aseguran que el tirador tenía una clara voluntad de atentar contra Pedro Sánchez. Manuel Murillo, experto francotirador de 63 años, tenía en su domicilio de Terrassa un arsenal de armas de fuego y estaba dispuesto a sacrificarse por España tras anunciarse la exhumación de Franco. Moncloa ha confirmado que la seguridad del presidente no se ha visto comprometida.
La Comunidad de Madrid valora pedir la nulidad de Madrid Central.
Se plantean solicitar la anulación de la Junta de Gobierno que aprobó Madrid Central como paso previo antes de recurrir a la vía judicial. La comunidad ha dado 3 días de plazo al ayuntamiento para que entregue formalmente todo el expediente.
Tragedia en California.
Hay 13 muertos en un tiroteo en un bar. Entre las víctimas, entre esos 13 fallecidos, estaría el atacante.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones en las salidas de la capital, en la A2 en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas o hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Densidad circulatoria, además, en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde, dirección A4. Por último, tengan precaución en la P6, ya que los bancos de niebla complican la conducción a la altura de Guadarrama en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Vísperas de puente en la capital, complicaciones en varias salidas de Madrid. ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos que hablar de la M30, donde hace pocos minutos ha sido retirado un vehículo que estaba averiado en la zona cercana al puente de Vallecas, en sentido sur. Se recuperan todos los carriles, no la fluidez, porque todavía a esta hora hay un tráfico lento que suponemos se mantendrá durante este periodo de hora punta, que se desplaza desde la zona del puente de Ventas en sentido nudo sur de forma muy lenta. También hay lentitud, demoras intermitentes que se aprecian en las proximidades al puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol en sentido San Pol de Mar. Y en lo que respecta a las vías del interior, se mantiene la mayor actividad en las conexiones que enlazan con la Avenida de América, sobre todo desde la zona de José Abascal.
El tiempo.
Vuelve a llover en la Comunidad de Madrid, aunque en principio mañana mejora. No sé si veremos el sol. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es verdad, ahora mismo ya está entrando ese frente más activo. Nos va a dejar precipitaciones durante la tarde. Un ambiente hoy muy inestable, con unas temperaturas parecidas a las de ayer, perdiendo algún grado, pero bueno, valores que estarán en general en el entorno de los 13 o 14 grados como mucho. Y mañana, como bien decías, vamos a ver el sol. Sí, tendremos ambiente más despejado. Ese frente que nos va a atravesar hoy, ya esta noche no nos dejará precipitaciones. Mañana arrancaremos la jornada, puede que con algunas nieblas, eso sí, puntuales a primera hora, pero después esperamos una situación menos nubosa que hoy, con el sol como protagonista, aunque por la tarde empezarán ya a colarse nubes, nos dejarán el ambiente al final del día un poquito más gris, porque será la avanzadilla de lo que nos espera el fin de semana. El fin de semana otra vez a coger el paraguas, así que mañana habrá que aprovechar. Mañana con temperaturas que, eso sí, pueden descender un grado. No lo notaremos mucho, pero estaremos en general con valores de 12 o 13 grados de máxima. Luego el fin de semana subirá el termómetro, pero lo dicho, volvemos a necesitar el paraguas.
36 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El Gobierno ha aprobado este jueves una modificación de la normativa del impuesto de sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el impuesto de las hipotecas que a partir de ahora tendrán que asumir las entidades financieras, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Explicaciones al término del Consejo de Ministros a cargo de la ministra de Hacienda, Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A partir del sábado el decreto estará en vigor y los bancos tendrán que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que acompaña a las hipotecas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el Gobierno velará porque los bancos no repercutan el coste en otros servicios financieros o en la propia hipoteca, aunque sobre todo confía en que lo evite la competencia financiera.
El Gobierno, y lo he transmitido también en mi intervención, velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y además que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas.
Montero espera que no haya problemas para convalidar la ley por el apoyo de Podemos y Ciudadanos y espera que el Partido Popular también termine cediendo, pese a su insistencia en que se debería acabar con este impuesto. Recuerda, Montero, que supone un ingreso de 2.000 millones de euros anuales para las comunidades autónomas y no cree que las gobernadas por el PP quieran prescindir de esta partida. El Ejecutivo también ha anunciado hoy que la ley hipotecaria en reforma en la Cámara Baja se tramitará ahora de urgencia para que llegue al Senado en 20 días y evitar así una multa de Europa por no transponer a tiempo una directiva que era de 2014. Respecto a las negociaciones para aprobar los presupuestos, el Gobierno está centrado en el PNV, confía en que los independentistas cambien de opinión a última hora y Pedro Sánchez intentará convencer al presidente Quim Torra en una reunión que planteará cuando se celebre en diciembre, probablemente, apunta el Gobierno, el día 21, el Consejo de Ministros en Barcelona. La intención del Ejecutivo, en cualquier caso, es agotar la legislatura.
Ahora volvemos a Moncloa. Les contamos, entre tanto, que los Mossos de Escuadra detuvieron hace 3 semanas a un vigilante de seguridad, experto tirador y con licencia de armas, que supuestamente planteaba matar al presidente del Gobierno. Según adelantado hoy el diario público.es, el arrestado, vecino de Terrassa, actualmente en prisión provisional, tenía en su casa todo un arsenal de armas. Planeaba atentar contra Pedro Sánchez como venganza por la orden de exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Manuel Murillo es el francotirador que fue detenido hace unas semanas y confesó querer matar a tiros a Pedro Sánchez. Según han informado Mossos, no se quiso hacer pública la operación. El hombre, de 63 años y con la licencia de vigilante de seguridad, quería atentar contra el presidente como represalia por la orden de exhumación de Franco. El portavoz de los Mossos, Albert Oliva, ha dicho que no lo consiguió porque...
Acaba en esta persona es... suport logístic.
Le faltaba apoyo logístico para conseguirlo. También se ha podido conocer que Manuel Murillo es hijo de uno de los últimos alcaldes franquistas en Cataluña. Mientras que los Mossos han dicho que era un tirador especializado, el presidente del club de tiro donde había estado inscrito ha asegurado que era un tirador muy mediocre. La policía ha encontrado un arsenal entero de armas en su casa y ha dicho que se le pudo detener por un chat privado con personas de ultraderecha donde dijo que estaba dispuesto a sacrificarse por España.
Y todo esto en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el último trámite administrativo en el proceso de exhumación de los restos del dictador. Como venimos contando, el Gobierno ha acordado que la responsabilidad de este asunto recaiga a partir de ahora en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial y también en la Comunidad de Madrid, Noelia.
Sí, son los actores que entran ahora en juego para cumplir con los trámites del decreto de exhumación. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para que elabore el proyecto necesario para llevarlo a cabo, un proyecto de cuya redacción se hará cargo Patrimonio Nacional. En paralelo, también se pedirá a la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un informe no vinculante sobre el procedimiento de exhumación. El Ejecutivo espera que este trámite dure 1 mes y después abrirá un nuevo plazo de 10 días para alegaciones por las partes. Estaremos ya metidos, por tanto, en pleno mes de diciembre, pero el Ejecutivo asegura que podrá cumplir su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de 2019, pese a que el presidente del Gobierno lo retrasó ayer hasta enero. Isabel Celá, la ministra portavoz, insiste en que se harán al margen del conflicto de intereses con la familia en la decisión sobre la inhumación en la cripta de la Catedral de la Almudena, es decir, no supeditan la exhumación a la inhumación, y asegura que si no se puede llegar a tiempo para evitarlo, porque se encalla la reforma de la Ley de Memoria Histórica en el Congreso, lo harán por decreto.
El Gobierno de España no va a permitir que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento. Y eso con la ley en la mano y con todas las declaraciones del Parlamento Europeo, con toda la legislación española. Por tanto, habilitará los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo.
Sobre el intento de atentado a Pedro Sánchez, que conocían hace semanas, el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, ha pedido prudencia y seguridad. Lo consideran un incidente aislado y una situación por la que han tenido que pasar los presidentes de gobierno de todas las épocas.
Y del Palacio de la Moncloa a la Cámara Alta, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha desvinculado en la Comisión de Investigación sobre Financiación de Partidos del Senado de los casos de supuesta corrupción del PSOE andaluz anteriores a su llegada a la presidencia de la Junta. Es lo que ha dicho en su comparecencia, que llega una semana antes del inicio de la campaña de las elecciones andaluzas. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. 4 horas lleva compareciendo Susana Díaz. Está asegurando que no se ha podido encontrar ninguna mancha en su gobierno. Ha defendido la honorabilidad de su familia y ha afirmado que su comparecencia en el Senado es un acto político del PP porque cerca están las elecciones andaluzas.
Yo considero que estoy aquí no como presidenta de Andalucía, sino como candidata para el próximo 4 de diciembre a las elecciones andaluzas. En el partido en el que milito y por el que soy candidata no está inmerso en ningún proceso judicial que esté cuestionando, investigando o analizando la financiación del partido político.
Se están viviendo constantes momentos de tensión entre Díaz y el portavoz popular Luis Aznar. Uno de ellos ha sido este, en el que el senador ha dicho que es gracieja.
Lo hace usted con un gracejo especial y de verdad que no me ofende en absoluto. Bien, entonces si le parece, señora Díaz Pacheco, el acento no es gracejo. No. El gracejo es la gracia al hablar. Que me hace
me considero bastante sosa. Lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo.
La presidenta andaluza está compareciendo a petición del PP y solo está respondiendo a las preguntas de esta formación debido al boicot del resto de partidos a la existencia de esta comisión.
Y entre tanto, desde Bruselas llegaba un jarro de agua fría para las cuentas españolas. La Comisión Europea anuncia un menor crecimiento de la economía y un déficit mayor del previsto para el gobierno para 2019. Pablo López, buenas tardes.
La economía española crecerá 2 décimas menos tanto en 2018 como en 2019, un 2,6 en este año y un 2,2% el próximo. Los principales motivos: un menor consumo privado y la subida del petróleo. A pesar de ello, España va a crecer más que la media europea. En materia de déficit, la Comisión apunta que España cerrará el año en el 2,7%, 5 décimas por encima de lo previsto, y para 2019 el déficit será del 2,13, por encima del anunciado por el Gobierno. A pesar de ello, tanto la ministra de Hacienda como la de Economía defienden las bondades del informe de la Comisión, María Jesús Montero y Nadia Calviño.
El informe evalúa de forma satisfactoria el plan presupuestario y las previsiones que se contenían en el mismo. Y eso, a pesar de agorero, que permanentemente han estado trasladando dudas o cuestiones relativas a la robustez del plan presupuestario.
Las previsiones para nuestro país están por encima de la media prevista para el conjunto de la Unión, para la zona euro y la mayoría de los países de nuestro entorno, así que la valoración es positiva.
Las diferencias son para la ministra de Hacienda, la aplicación de diferentes criterios y la falta de análisis a los presupuestos definitivos en los que aún se está trabajando.
Y reacción también desde Helsinki del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, a esos avisos económicos y financieros que llegan desde Bruselas.
Cuando se critica a un mal gobierno de España y a sus socios que intentan arruinar nuestra economía, no es criticar a España, es criticar al gobierno socialista. Y parece ser que lo mismo que yo decía sobre las mentiras que recogían en ese presupuesto y sobre todo la falta de formalidad a la hora de traerlo aquí sin haberlo aprobado el Parlamento español, se han confirmado. Ni les cuadran los ingresos ni les cuadran los gastos a la Comisión Europea.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y volvemos a la crónica local con un par de sucesos. El menor de 14 años, que este martes fue atropellado por un vehículo cerca de un paso de peatones en la madrileña avenida de Entrevías, falleció ayer. La policía investiga ahora las circunstancias de ese accidente. Andrés Luque.
Se encontraba hospitalizado en el Niño Jesús en estado muy grave y con un traumatismo craneoencefálico severo. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado con un compañero de instituto.
Yo lo vi ahí que vinieron unas carpas, lo metieron dentro, le estaban reanimando y luego se lo llevaron al hospital, que por la noche estaba mal y ya falleció. Pues era un chico alegre, lleno de ilusiones, que me da mucha tristeza.
La Policía Municipal continúa investigando las circunstancias en las que se produjo el accidente en el paso de peatones.
La Policía Municipal precisamente ha detenido al presunto agresor de un varón de 35 años que ha resultado herido grave después de recibir un fuerte golpe en la cabeza a las puertas de una discoteca de la carretera de La Coruña. La policía ha procedido a la detención del sospechoso cuando este se disponía, Andrés, a marcharse del establecimiento.
Así es, las primeras investigaciones apuntan a que esta agresión se produjo en una reyerta a las 7 de la mañana en las inmediaciones de la discoteca, donde el agresor golpeó con una botella de cristal en la cabeza al herido. Beatriz Marín, portavoz de Emergencias Madrid.
Estaba inconsciente, sangraba por el oído derecho y presentaba un fuerte golpe en la cara que le provocaba una posible fractura de la base del cráneo y un traumatismo craneoencefálico severo. Ha tenido que ser intubado y una vez estabilizado ha sido trasladado grave al Hospital de La Paz. Agentes de Policía Municipal del Distrito de Moncloa han procedido a la detención de una persona que intentaba darse a la fuga en un vehículo tras la agresión.
El detenido ya ha prestado declaración en dependencias policiales.
Los trabajadores del Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza Viaria de Collado Villalba han desconvocado finalmente la huelga indefinida que habían anunciado a partir del 11 de noviembre. Han llegado a un acuerdo con la empresa FCC que ha sido ratificado por los trabajadores en asamblea casi por unanimidad. Pilar Rivera.
Sí, han conseguido de la empresa una serie de mejoras para la actual plantilla que incluyen contratos más estables y mejoras salariales. David Gómez es el portavoz de UGT.
Para este año 2018 serán 15 trabajadores eventuales a pasar a indefinidos y dos ascensos. Para el año 2019 será la paga de Navidad, se incrementará en 250 euros más un ascenso. Para el año 2020 será un euro diario que irá a salario base por 365 días más un ascenso.
Esto aleja la posibilidad de la huelga de basuras en Collado Villalba, pero no soluciona los problemas del servicio. Roberto Santamaría, presidente de UGT en FCC Villalba.
La maquinaria que cada día pues está más deteriorada, trabajamos con condiciones a veces de seguridad precarias bastante y entonces seguiremos peleando porque el pliego salga lo antes posible.
El pasado 29 de octubre los trabajadores salieron a la calle precisamente para pedir en una manifestación que se acelere la elaboración de los pliegos y sacar a concurso el nuevo contrato de basuras.
Onda Madrid, deportes.
3:09 PM, actualidad deportiva con Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Enseguida vamos con la lista de Luis Enrique, pero tenemos que contar una noticia de última hora y es que la española Lidia Valentín se ha proclamado campeona del mundo de arrancada en categoría de hasta 81 kilos en los mundiales de halterofilia que se están celebrando en Turkmenistán. La campeona olímpica de 2012, que en los pasados mundiales de Estados Unidos logró 3 oros en la categoría de menos de 75 kilos, arrancada 2 tiempos y total, categoría que sustituye a la de menos de 76 para proteger las molestias en el hombro, se proclama campeona del mundo. Es la segunda medalla de la delegación española tras el bronce logrado hace unos días por Josué Brachi en los días pasados. Como decíamos, lista de convocados y a la tercera fue la vencida. Lo que era un clamor popular se ha convertido en realidad. Luis Enrique convoca al lateral zurdo del Barcelona, Jordi Alba. El seleccionador ha insistido en que sus decisiones son siempre profesionales.
No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros en el plano profesional. Durante 3 años hemos tenido la oportunidad de tenerlo. Ha jugado, me atrevería a decir, entre más seguro del 80% de los partidos que podía jugar, con lo cual es una decisión profesional, personal, en ningún caso y nada más.
En su comparecencia ante los medios se ha mostrado con espíritu conciliador y hasta se ha permitido alguna broma.
En el año 2010, Vicente del Bosque dijo que si se tuviese que parecer a un futbolista de los que llevaba convocados, diría a Sergio Busquets. ¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique de esta convocatoria?
A Jordi Alba.
Sí. Y polémica zanjada. Las otras 3 novedades son Mario Hermoso, central del Español, Brais Méndez, medio centro del Celta de Vigo y Fornals, medio centro del Villarreal. En este caso será la primera convocatoria para todos ellos con la roja. Con respecto a la última convocatoria han quedado fuera jugadores como Nacho, Bartra, Marcos Alonso, Albiol y Alcácer. Recordamos que no pueden acudir por estar lesionados Carvajal, Coque, Diego Costa y Thiago. La selección se va a concentrar el próximo lunes. El jueves juegan en Zagreb ante Croacia, partido de la Liga de las Naciones. y el domingo 18 amistoso ante Bosnia en Las Palmas. Hablamos también de la Liga de Campeones. Se cerraba ayer la cuarta jornada con la goleada del Real Madrid 0-5 ante el Victoria Pilsen. Solari suma de esta manera su tercera victoria en tres competiciones diferentes. Uno de los protagonistas de la noche fue el francés Karim Benzema con un doblete y una asistencia. El jugador se reivindica con sus labores como delantero, dice, más allá de marcar goles.
Un delantero para mí tiene que saber jugar el fútbol, no solo meter goles, porque si a veces tú no metes goles y no tocas el balón, para mí no es un buen delantero. Luego, claro, en Madrid tenemos que meter más goles, yo también. En el campo, claro que quiero meter goles, pero no solo meter goles, quiero meter también asistencia, jugar, defender, atacar, organizar el juego, hacer un trabajo de un delantero.
Casemiro, Bale, que volvió a reencontrarse con el gol, y Kroos se unieron también a esa fiesta goleadora. Solari dejó en el banquillo a Keylor Navas, Isco, Modric y Asensio, que ni siquiera saltó al césped. Sí lo hizo Vinicius a la hora de partido. El protagonista negativo, sin embargo, fue Sergio Ramos. Propinó un codazo en el minuto 14 al jugador del Victoria Havel, que le dejó fuera de combate y con la fractura de nariz que le mandó al hospital. Ramos dio la cara ante los medios, pidió disculpas y dice que defiende y se defendió diciendo que fue sin intención.
Una acción fortuita, por supuesto, nunca voy, ¿no? Hacer daño a un compañero de profesión, ni mucho menos. Es un cruce muy rápido que hago, y sí que es verdad que hay impacto en la nariz. La verdad que la nariz, pues, es una zona muy delicada, que sangra mucho, que yo por experiencia lo he sufrido a lo largo de mi carrera. Y bueno, al finalizar el partido he ido a buscarlo al vestuario. No estaba porque me comunicaron que había ido a hacer unas pruebas y un test. Y nada, le puse un mensaje y esperemos que se recupere cuanto antes, ¿no? Nunca voy, como he dicho, ¿no? Reitero que nunca hay intención de hacer daño, ni mucho menos a ningún compañero.
Por su parte, el Valencia ganó 3-1 al Young Boys y mantiene vivo el sueño de octavos de final, aunque no le favoreció la victoria al Manchester United 1-2 ante la Juve. Ese resultado obliga al Valencia a ganar sus dos últimos partidos, en Turín ante la Juventus y en Mestalla ante el Manchester. Un Valencia que va a ser el próximo rival del Getafe el próximo sábado en la Liga. Hoy ha sido protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid el portero David Soria, que dice que hay mucho en juego para los dos equipos.
Sí, la verdad es que Valencia no he tenido los puntos que a lo mejor que se merecía hasta ahora por nivel de juego. Creo que ha sido bastante bueno, pero el resultado no lo ha acompañado. Pero bueno, nosotros también estamos necesitados porque queremos conseguir los 3 puntos y la intensidad va a ser igual que si vinieran en racha, vamos.
Esta tarde también tenemos partido amistoso de la selección española de fútbol femenino ante la selección de Polonia. Entradas a 3 euros en el Estadio Municipal de Butarque, partido amistoso de preparación para el próximo Mundial. Y terminamos con la cita de baloncesto. Sexta jornada de la Euroliga, el Real Madrid va a jugar en Israel ante el Maccabi. El partido desde las 8:05 y aquí en Onda Madrid desde las 7:30 en el 106 de la frecuencia modulada.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y llega también el momento de las propuestas culturales con la agenda que ha preparado María José Francisco. Y que arrancamos con un carterista sobre el escenario.
Y es que el espectáculo Roba como puedas es así, el lugar al que sabes que acudirás para que te roben el móvil, el reloj, la cartera, y quizás no te duela tanto como cuando es el ladrón, es Hacienda o tu banco. Lo dejaremos en manos del cómico Héctor Mancha, que antes de dedicarse al robo escénico se especializó en cartomagia, magia de cerca, sombras chinescas, mimo, clown e improvisación. Los viernes en los Teatros Luchana, nuestra cita con el príncipe de los ladrones.
Espectáculo de comedias, trucos y muchos, muchos robos, donde te darás cuenta de lo fácil y divertido que resulta robar. Te espero en Roba como pueda y trae la cartera llena.
Y además, música, cultura y compromiso en Mad Woman Fest.
Artistas comprometidos por un mundo en igualdad, el apoyo a las mujeres en el arte, un acercamiento al mundo de la creación en femenino. Han sido distintos encuentros y actividades. Pilar Jurado es la directora.
Que es mucho más que un festival en el que pretendemos mejorar nuestro mundo utilizando el arte con mayúsculas como herramienta de transformación social.
El evento más importante culmina en un megaconcierto que tendrá lugar mañana viernes en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, en el número 400 de la Avenida de Aragón. Las entradas ya están disponibles.
Fran Perea, Amistades Peligrosas, El Chollín, Magic Magno, Tumpac, Lidia, Curro de Candela, el trompetista Manuel Blanco y muchos más actuarán junto a una orquesta sinfónica dirigida por Martín Baez Rubio. Podéis adquirir vuestras entradas en nuestra web, madwomenfest.com. También podéis aportar vuestro granito de arena haciendo vuestra donación a la Fundación Pilar Jurado a través de la Fila Cero.
y el arte como punto de encuentro con la naturaleza y los sentimientos.
En días en que la actividad cultural llega a los hoteles de la ciudad con Madrid Hotel Week, acudimos a esta exposición que toma la soledad y el silencio como forma de escuchar el alma, de vivir el vínculo con la montaña. A través del trabajo de la coreana fincada en Madrid, Jo Eun, utiliza agua, tierra y pigmentos con alusiones al cosmos en Lobby Art Gallery del Hotel Emperador.
¿Y qué pasaría si se nos agotara el amor que nos corresponde recibir?
Eso es lo que le ocurre a Miguel, el último de 26 hermanos, a quien su padre le dice eso de ya no me sale quererte porque está demasiado cansado de dar cariño a los otros 25 hijos. El argumento de Tus otros hijos no te olvidan en el Teatro del Barrio, una comedia negra que aborda una realidad cuando el cariño familiar se agota. Rafa Núñez y Zaira Gómez son los encargados de llevarlo a escena y Juan Vinuesa es el autor y director.
Que no nos odian, que no nos van a echar de casa, que nos van a dar sitio para comer, para dormir, que también van a cumplir las obligaciones legales que tengan como familia, como padres, pero que no les va a salir darnos ni la más mínima muestra de cariño.
Y despedimos nuestra agenda a ritmo de tango.
El Orfeón Donostiarra son los culpables y la cita de esta tarde en el Auditorio Nacional con la Orquesta Clásica Santa Cecilia. El programa América Canta reúne temas populares del tango, boleros, mariachis, mambos y algunos fragmentos de bandas sonoras.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. El gobierno asegura que evitará que Franco sea enterrado en la Almudena.
Isabel Celá, la portavoz del Ejecutivo, asegura que no permitirá que un dictador siga ocupando un lugar público que se preste al enaltecimiento, como la cripta de la Almudena, y que empleará el gobierno todos los recursos y el procedimiento que estime oportuno para evitarlo.
La Comisión Europea empeora las previsiones económicas para España.
Rebaja en 2 décimas la estimación para 2018 y en otras 2 la del 2019. En cuanto al déficit público, estima que se reducirá este año hasta el 2,7 y el próximo hasta el 2,1. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea, que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Ha aprobado el Real Decreto que obliga a los bancos a pagar el impuesto hipotecario desde el lunes.
El gobierno velará porque los bancos no trasladen el coste a las hipotecas y precisa que no se podrán deducir este pago del impuesto sobre sociedades. La nueva norma se va a publicar mañana en el BOE y entrará en vigor el lunes.
La comunidad valora pedir la nulidad de Madrid Central.
Se plantean solicitar la anulación de la Junta de Gobierno que aprobó Madrid Central como paso previo antes de recurrir a la vía judicial. La comunidad da 3 días de plazo al ayuntamiento para que entregue formalmente todo el expediente. Desde el PSOE se pide tanto a comunidad como a ayuntamiento que dejen de amenazarse. Purificación causa pie.
Es fundamental que se dejen de amenazar y que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en el contexto del consorcio, para garantizar que los ciudadanos de Madrid tenemos transporte público el que necesitamos. Y lo necesitamos ahora y que funcione bien, y lo necesitaremos cuando esté en marcha Madrid Central.
Purificación causa pie ha reunido ya su grupo municipal con Ahora Madrid para empezar a negociar los presupuestos para 2019.
Garrido se reunirá con Pedro Sánchez el 22 de noviembre en Moncloa.
Le pedirá cambios en el modelo de financiación autonómica que perjudica, dice, a Madrid con 1.000 millones de euros al año y además de mejoras en cercanías.
Yo lo que le tengo que decir son las cosas que importan a los madrileños, ¿no? Más allá de las consideraciones personales, aquí están de más, solamente los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid, a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que están sin resolver. Uno de ellos, por supuesto, es el modelo de financiación al que señor Sánchez inexplicablemente renunció desde el primer día. Otro, desde luego, tiene que ver con el transporte público, con las cercanías, pero bueno, hay muchos asuntos que tenemos que trabajar y considerar con el presidente de Gobierno porque son competencia del Estado, ¿no?
Detenido en Barcelona un francotirador que quería matar al presidente.
Los Mossos de Escuadra aseguran que el tirador tenía una clara voluntad de atentar contra Pedro Sánchez, que acaba de referirse a este asunto.
Que lo de menos hoy es quién fuera el objetivo. Creo que lo importante en un día como hoy es
reivindicar el valor de la convivencia, el valor de la palabra, el valor de la defensa sosegada de las ideas, el valor de la serenidad, tan necesaria también y especialmente en la vida pública.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las dos. Un saludo y muy buenas tardes.